este libro quien nos explica quién es Jesús. Los cuatro evangelios, hay cuatro, y se llaman los libros evangelios, según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos hablan del Señor Jesucristo. Los primeros tres, Mateo, Marcos, Lucas y Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los evangelios sinópticos, porque estos tres libros se parecen mucho, y la mayoría de asuntos que se tratan en esos tres del ministerio del Señor Jesucristo, se tratan en esos tres libros, pero diferentes aspectos de esos acontecimientos. Pero en Juan es muy diferente. Juan se presenta desde el primer verso del primer capítulo, como vimos, quién es Jesús, que es Dios. En principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De allí continúa declarando la deidad del Señor Jesucristo. Y hay algunos acontecimientos narrados en el libro de Juan que los otros evangelistas no mencionan. Cuando unimos los cuatro, tenemos un buen retrato del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Así que vamos a abrir al segundo capítulo, capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Pero antes de comenzar nuestro comentario y la enseñanza en esta mañana, vamos otra vez al Señor en oración. Vamos todos a cerrar los ojos, inclinar las cabezas. Padre amado, otra vez venimos porque queremos saber más acerca de Jesús, Señor. Necesitamos saber más para conocerlo más íntimamente. Y nos has dado tu palabra inspirada, Señor, la cual nos alienta y nos dice y nos enseña las verdades. Ayúdanos a separar nuestros conceptos humanos. Ayúdanos a separar la tradición de la verdad tuya como está revelada en tu palabra, Señor. Bendícenos en esta mañana. Quizás tenemos opiniones y conceptos acerca de lo que vamos a leer, habiendo leído estas cosas en otras ocasiones y hemos formado opiniones, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros ojos, que podamos ver lo que tu palabra enseña y ser bendecidos por la verdad tuya. Bendice a cada corazón, Señor. Tu verdad es transformadora, Señor, y pedimos que podamos ser transformados de gloria en gloria al escuchar tu palabra y aceptar lo que tú dices. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Capítulo 2. ¿Alguien que no tenga una Biblia? Tenemos Biblias. Levante la mano alguien que esté aquí con los brazos doblados y no tiene una Biblia porque se le quedó en la casa. Los mujeres tienen un montón de Biblias para repartir para que usted pueda seguir la lectura. Y es bueno que usemos la misma traducción. Por 79 años hemos usado la traducción antigua. Que sepan que es la traducción más circulada de la Biblia en español. No importa lo que digan otros, es la de más circulación. Y es bueno que tengamos la misma traducción y podamos entender claramente. A veces uno dice, pues yo tengo esta traducción y otra, porque hay un montón de traducciones, algunas que no son muy buenas. Es bueno tener todos el mismo libro y podemos entender mejor la enseñanza. Así que alguien que no tenga, tenemos Biblias de la misma traducción. Al tercer día, tercer día, después de los acontecimientos citados en el capítulo anterior. Al tercer día, hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea. Y a Jesús fue caminando y llegó a Galilea. Y tenía gente conocida allí. Y estaba allí la madre de Jesús. Primera cosa que notamos, hace referencia de la madre de Jesús. Noten y vean que no dice la madre de Dios. ¿Han visto eso? La madre de Jesús. Y había una boda, si la invitaron. No sabemos quiénes se casaron. No se habla como siempre de la boda. No se habla de quién se casó, quién era la novia, ni el esposo. Eso no es importante. Hubo esas bodas. Invitaron a la madre de Jesús. Conocemos que se llama María. Pero Juan la pone a nivel de todas las mujeres. No supera. Fue favorecida entre las mujeres cuando hablamos de Navidad. Muy favorecida, ciertamente, porque fue la mujer que Dios escogió para ser el instrumento, el vehículo por medio del cual el Salvador iba a nacer. Y eso fue una gracia y una bendición que esa mujer recibió. Pero como todas las mujeres, la madre de Jesús fue también llamado o invitado Jesús y sus discípulos a la boda. Así que María fue invitada, Jesús fue invitado y los discípulos de Jesús. Dice, Jesús fue invitado y sus discípulos. Jesús, no extendieron la invitación a Jesús y vino con 12. Nosotros los hispanos tenemos esa mala costumbre. Aquí está la tarjeta. Usted está invitado a las bodas. Usted y su esposa y marcan 2. Cuando viene el día, vienen 15. Ay, yo traje a comadre, al compadre y somos toda familia. Vamos a aprender a ser formal. Nunca vamos a progresar. Siempre van a señalar a los hispanos que, ay, desordenados. Vamos a ser cumplidores. Invitaron a María, invitaron a Jesús, invitaron a los discípulos. Vinieron 12, 14 personas. 12 discípulos, Jesús y la madre de Jesús. Esos eran los que fueron invitados. Ojalá hicieran eso en la iglesia. Invitamos a una persona que venga con 15, nos gozamos. Pero no a cosas seculares y formales. Y este es el pasaje que le gustan todos los enemigos de la Biblia. Déjame leerlo hasta el verso 13, entonces vamos a tener el comentario. Sigan conmigo la lectura. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajuelas de piedra para agua y conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada uno 2 o 3 cántaros. Dice Jesús, henchid estas tinajuelas de agua e hincharonlas hasta arriba. Y dícele, sacad ahora y presentad al maestro sala, y presentáronle. Y como el maestro sala gustó el agua hecho vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestro sala llamó al esposo y dícele, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando estén satisfechos, marquen eso, satisfechos, entonces lo que es peor, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ajá, pastor, ¿qué me va a decir? Jesús fue invitado a una fiesta y no tuvieron vino. Él hizo el vino para que se emborracharan. Este no es un caso hablando de borrachera. La Biblia habla claramente acerca del uso de bebidas alcohólicas. Antes de seguir, vamos a buscar en Proverbios capítulo 20 para establecer esta base. Proverbios capítulo 20. Y el verso 1. El vino es escarnecedor. La cerveza alborotadora. Cualquiera que por ella, ¿qué cosa? Errare. Por el vino y la cerveza no será sabio. Otra vez, Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, comenzando con el verso 24. Es Proverbios 23, pero ok, right. Sí. Verso 29. Yo no sé los hábitos personales de la mayoría de ustedes. Yo no sé qué ustedes tienen en la refrigeradora. Y yo no sé si ustedes usan vino o no usan vino. Yo no sé si ustedes piensan que es nuestra cultura que siempre un vaso de vino cuando comemos. Muchos países tenían esa cultura. Pero cuando somos creyentes en el Señor, somos guiados por la palabra de Dios. Y lo que se está mencionando en Proverbios es vino fermentado. Es la bebida alcohólica que cuando se toma mucho se emborracha uno claramente. Y noten el verso 29, Proverbios capítulo 23. Marquen esto si están en desacuerdo y medita sobre esto. Y pida al Señor que abra sus ojos. Yo he predicado esto y personas sentadas en la congregación. Yo no estoy de acuerdo. Me vino una persona que entonces era miembro. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Y yo le dije, porque usted es un tomelón por eso. Porque le gusta dar el trago. Por eso es que no está de acuerdo. Claro que no va a estar. ¿Para quién será el ay? ¿Qué es el eso? Ay, 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 me duele. Ay, ay. ¿Para quién? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Los ojos colorados, golpes en la cara que no saben cómo, un ojo hinchado, yo no sé cómo yo me dieron eso, yo no entiendo. Me duele aquí, yo no sé por qué. ¿Para quién? Y la contestación está allí. Para los que se detienen mucho en el vino fermentado, la bebida alcohólica. Para que los que van buscando la mistura, no satisfechos solamente con el vino, pues no es tan fuerte y lo mezclan con otras bebidas. Entonces hoy en los anuncios de vino, y alguien así, mira cómo rojea. La Biblia dice, no mira el vino cuando rojea. Look at its sparkle. No mires al vino cuando rojea. Estas son mis palabras. No me gusta esa predicación, pues no te gusta lo que dice la Biblia. Yo no acepto eso, pero tú no aceptas lo que dice la Biblia. No mires. Y no puedes mirar, mucho menos debes tocarlo. ¿Lo acoges con los ojos cerrados? No. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Éntrase suavemente, que es el primer trago. Qué suave, ¿verdad? Éntrase suavemente. Mas al fin, después de dos o tres, no están diciendo, mas al fin, como serpiente morderá y como basilisco dará dolor. Y el resultado se pone imprudente el individuo. Yo no sé cómo. En Puerto Rico dicen se pone chango. Yo no sé qué significa en Ecuador y en México, en Honduras, que se pone imprudente. Dice, bajo el efecto de esa droga, y comienza a echar piropos a las mujeres. Ah, tus ojos mirarán las extrañas. ¿Quién es la mujer? El Proverbios habla mucho de la mujer extraña. ¿Quién es la mujer extraña? La mujer extraña es la mujer que no es la mujer de uno. Tus ojos mirarán las extrañas y tu corazón hablará perversidades. Comienza a decir cosas incorrectas. ¿Por qué? Darse el trago. Y serás como el que yace en medio de la mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Es una ilustración. Mastelero en un barco. Ese palo tan alto, si pudiera subirse uno allí arriba, cuando el barco está en la mar, estaría así, moviéndose para todos lados, y así es el. Es lo que está diciendo. Hablando disparates, barbaridades, y dirás, ¿qué te pasó aquí?
Oh, yo no sé dónde ellos me dieron eso.
Hirieron, mas no me dolió. Alguien le dio una bofetada, un golpe. Bajo el efecto del alcohol, no sintió el dolor. Hirieron, mas no me dolió. Azotaronme, mas no lo sentí. Y al fin y al cabo lo traen a las 5 de la mañana y lo ponen a dormir. Y pasa esa borrachera en la cama, si acaso. Y despierta. Y ya la borrachera le ha pasado. Ha hecho un montón de cosas. Y lo primero que busca es otro trago. Cuando despertare, aún lo tornaré a buscar. El vicio del alcohol. La Biblia no enseña que tengamos templanza. La Biblia enseña abstención total de bebidas alcohólicas. Esa es la posición bíblica. Estamos hablando aquí de vino fermentado. No el vino natural que sale del jugo de las uvas. Hay otros versos que también hablan del vino también, pero no vamos a detenernos mucho. Establecemos este vaso, esta base. Volvemos otra vez a capítulo 2 de Juan. Y faltó el vino. Pero pastor, lo que usted acaba de decir y lo que leyó y lo que va a tratar de explicar es que Jesús hizo vino para que continuara la fiesta. Una cosa tenemos que entender. Estos eran judíos. Esta era una fiesta judía. Las fiestas judías eran fiestas religiosas. Se guiaban por la ley de Moisés. Habían ciertas ceremonias y prácticas que eran netamente judías. Los judíos abstenían, los judíos religiosos abstenían y abstienen hoy de el uso de levadura. Ustedes compran pan y el pan que se vende en el supermercado, los judíos religiosos no comen ese pan, porque contiene levadura. Y la ley que ellos dicen que están guardando prohíbe el uso de levadura. Vino fermentado, parte, uno de los ingredientes en vino fermentado es levadura. En esta fiesta religiosa que era una boda, estaban usando vino, pero no vino fermentado. Y los judíos usaban vino que no era fermentado porque no podrían usar ninguna cosa que contenía levadura. Y aparentemente, no, la familia que se estaba casando, aparentemente no sería una familia de muchos bienes. Y no compraron suficiente y se acabó. Ahí estaba la madre de Jesús, ahí estaba Jesús y sus discípulos. Obviamente la madre de Jesús conocía bien la familia, posiblemente, y la Biblia no lo dice, pero muy posible que ella estaba ayudando en los arreglos para la boda. Porque ella le dijo a Jesús, se acabó el vino. El vino ceremonial que usaban. Aquí no habla de borrachera. Y es blasfemia y blasfemia de parte de los que no quieren creer en la palabra de Dios. Decir que Jesús contribuyó a una orgía de borrachera. Porque la Biblia no se contradice, no dice una cosa en el Antiguo Testamento para violar eso en el Nuevo Testamento. Yo sé que esto no va a convencer a los impíos y siempre van a seguir, pero debe convencerle a usted mismo que quizás tenía algunas dudas. Y la madre faltando el vino, verso 3. Faltando el vino, la madre de Jesús vino a Jesús y dijo: no tienen más vino. Quizás le dijo eso para, quizás, yo no sé, quizás le dijo: mira, a ver si hay un supermercado abierto 24 horas y ve y compra. Quizás, pero pienso que María, cuando esto tomó lugar, ya Jesús tenía 30 años, no era un niño. Era el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, al comienzo del ministerio. María, ya Jesús 30 años, vivió esos 30 años guardando el secreto del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Aunque lo había publicado, sufriendo la crítica por 30 años, ella dijo que fue el Espíritu Santo. Hazme otro cuento. Sí, ella dice que es el Hijo de Dios. Sí, ajá. ¿Cuántos no han dicho eso? Y ella vivió llevando esa vergüenza, esa crítica, esas acusaciones incorrectas de parte de tantas personas. Y quizás ella pensó: este es el momento, se lo voy a decir a él y él va a hacer algo para limpiar mi reputación, para que ellos vean que él es Dios. Y quizás esperando que Jesús ahora se declarara como el Hijo de Dios. Y le dijo eso a Jesús. Y Jesús respondió. Este verso 4, en nuestra cultura parece una falta de respeto. Pero no es una falta de respeto. Dice Jesús: ¿qué tengo contigo, mujer? Palabra, el término mujer era un término de respeto. Querida dama, por así decir. ¿Se acuerdan Jesús colgando en la cruz y vio a María y vio a Juan? Dijo: mujer, he aquí tu hijo, a su madre. Mujer, diciendo a Juan: he aquí tu hijo. Dama muy querida, yo me voy. Este va a ser tu hijo ahora, a Juan. Dijo Juan: Juan, he aquí tu madre, cuida de ella, llámala. Pues él dijo: ¿qué tengo contigo? Yo pienso que Jesús le decía: no te afanes, esto no es gran cosa. Esto no es tan importante, querida, querida dama, con mucho respeto. Nuestra cultura ahora no acepta esa explicación, pero el sentido original, eso era lo que significaba. Dice: aún no ha venido mi hora. El Señor Jesucristo con frecuencia hablaba de mi hora. Y uno de los significados de mi hora era cuando iba a morir en la cruz del Calvario. Sí, eso era la hora del Señor Jesucristo, pero tendría otro significado. El otro significado era cuando Él se iba a revelar abiertamente como el ungido de Dios. Y eso sería en su muerte y resurrección. Entonces muchos creerán en Él. Entonces muchos de sus discípulos creyeron en Él. Cuando al fin se revela como Dios encarnado. Todavía no había llegado ese tiempo. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua. Lenguajes antiguos, tinajuelas. eran unas, no sé ni cómo usar la palabra, unas vasijas grandes de piedra, hechas de piedra, conforme a la purificación de los judíos. ¿Ve? Parte de la ceremonia religiosa en las bodas. Y casi siempre, déjeme decir, casi siempre los judíos se casaban miércoles, a mitad de semana. Y tenían la ceremonia de purificación, era un ritual hebreo. Y llenaban estos tinajuelas de piedra, cada uno que podría aguantar aproximadamente 20 galones de agua. Y los tenían allí porque el ritual de purificación, que era simplemente el lavamiento de manos antes de la cena. Un ritual religioso, no era por higiene. Todos debemos lavar las manos antes de comer, pero no lo hacen por razones religiosas. Pero los judíos tenían esa ceremonia y metían las manos en el agua y venían con manos limpias a la mesa espiritualmente. Y esas tinajuelas estaban ahí, quizás vacías, pues, obviamente vacías. Estaban ahí 6 días. Uno conteniendo que podría caber 20 galones de agua. Pero antes de esto, el verso 5, pasé por alto un verso muy, 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 muy importante. El verso 5. Qué tremenda declaración hace la madre de Jesús. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Qué tema para un sermón para el Día de las Madres? Pero además del Día de las Madres, esa exhortación, haced todo lo que Él os dijere. ¿Somos discípulos del Señor? Oh, sí. ¿Somos seguidores del Señor? Oh, sí. ¿Por qué no haces todo lo que Él dice? ¿Somos la iglesia del Señor? Pues claro que sí. ¿Por qué no hacemos lo que Él dice? Podría desarrollar eso de tantas maneras. Una declaración con una profundidad inmensa. Haced todo lo que os dijere. Eso sirve para nosotros hoy aquí. Haced todo lo que os dijere. Luego dice: y habían ahí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación, al ritual, a la ceremonia religiosa de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Los cántaros eran que donde se iba al pozo a buscar agua. Las mujeres iban llevando un cántaro. En casa tenemos un cántaro. Una hermana que su esposo navegaba y fue a Egipto. Ya la hermana Ana Marchán pasó para estar con el Señor. Y tenemos un cántaro de barro hecho en Egipto, así de alto. Pero hay otros cántaros más pequeños. Y era que las mujeres iban por la mañana al pozo. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo tuvo un encuentro con una mujer samaritana en un pozo, pues ella iba con el cántaro para sacar agua. Y aquí, en estas tinajuelas, dice, cabían en cada uno 2 o 3 cántaros. Y le dice Jesús a ellos: henchid estas tinajuelas de agua. Llénalos con agua. Lo hicieron así, hasta arriba. Y le dice Jesús: ahora, sacad y presentad al maestro Sala. Maestro Sala era el mesero principal el que distribuía los alimentos, iba a las mesas a poner la comida, y el que, el jefe de los meseros. Y llevaron al maestresala, ¿qué llevaron? Llevaron el agua, sacaron el agua, llevaron el agua al maestresala y presentaronle. Y como el maestresala gustó, ¿qué cosa? ¿Gustó qué? ¿Gustó qué? El agua que en ese transcurso de tiempo sacaron el agua de la tinajuela, en lo que lo dieron al maestresala, el agua se convirtió en el vino no fermentado. Entonces el maestresala probó y gustó el agua hecho vino. Y no sabía de dónde era. Luego el comentario en paréntesis, más lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Los sirvientes sacaron el agua. Así que en ese gran transcurso, en lo que sacaron el agua y se lo entregaron maestresala, se transformó en el vino no fermentado. Y no tengan vergüenza de decir que no es no fermentado. Y él, más no lo sabía, lo sabía los sirvientes, la segunda parte del verso 9, que habían sacado el agua. El maestresala llamó al esposo. Esto todavía es agua. Llamó al esposo y le dice: todo hombre pone primero el buen vino, el más costoso. Y como están, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuando están borrachos? Estamos hablando de borrachera aquí. Cuando están satisfechos después de haber comido y tomado el vino no fermentado y estaban altos, la costumbre era entonces traer un vino inferior, que estando altos no iban a querer más. Ay, no, ya yo estoy alto. Cuando estaban satisfechos, deben subrayar eso, en lugar de borrachos, entonces lo que es peor. Y le dijo el esposo: te felicito, tú has guardado el buen vino, el más costoso, hasta ahora. Tenemos el comentario que sigue, y Juan hace el comentario. Este principio de, ¿cuál es la palabra? Juan no usa la palabra milagros, menciona los milagros de Jesús y los llama señales, porque cada milagro señalaba quién era Jesús. Este fue el primer milagro, señal, que Jesús hizo en el comienzo de su ministerio. 3 días después que Felipe se convirtió. Este principio, esta primera señal, hizo Jesús en Caná de Galilea. Y allí manifestó su gloria. Y sus discípulos que ya habían creído en él, ¿se acuerdan? Dijo Andrés, y Andrés trajo a Pedro y siguieron trayendo y ellos creyeron. Dice, sus discípulos creyeron. No quiere decir que creyeron inicialmente, ya habían creído. Pero su fe fue fortalecido al ver esta señal del Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchos que vamos a tener noches de milagros. Traigan los cojos y traigan los todos los enfermos y vamos a tener milagros. Eso no es el propósito de la iglesia. Jesús no vino para eso. Mientras estuvo por la tierra, hizo todo eso como señales para que creyeran quién era Él. Porque no le iban a creer, si yo soy hijo de Dios. Ah, ¿cuál? Todo el mundo está diciendo eso. ¿Tú no crees? Pues mira, mandó a calmar la tempestad. Ah, ¿tú no crees? Tomó 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000. Ah, este primera señal, primer milagro del Señor Jesucristo, hizo en Caná de Galilea, manifestó así su gloria, y sus discípulos fueron fortalecidos espiritualmente, su fe inicial que habían depositado en Cristo Jesús. Sus discípulos creyeron en Él. Después de esto, descendió a Capernaum. Él y ¿quién? Su madre. No dice María, pero es su madre, y sabemos, entendemos que fue María. Pero noten bien, pone a su madre a nivel de todas las mujeres. La enseñanza de que María intercede a Jesús a favor de los que hacen petición. Oh María, Santa, rogamos a ti que intercedas. Esa es tradición pagana. Tradición no tiene base en la palabra de Dios. María dijo a los cielos, haz todo lo que Él dice. María no dijo, yo voy a rogar por ti. María no puede rogar por nadie. Cuando hablamos de Navidad, vemos que María mismo dice, mi espíritu se gozó en Dios, mi Salvador. María tuvo un Salvador. Ella puso su fe en Dios como su Salvador. Con el conocimiento del Antiguo Testamento, sabía que Dios salvaba, y ella puso su fe en Dios como Salvador antes de poner su fe en Dios como Salvador a una mujer pecadora. ¡Ay, qué blasfemia! Dicen algunos. María tuvo un Salvador. Pero vamos a ver algo más. Después de esto, descendió a Capernaum. ¿Quién es? Jesús. Noten el verso 12. Él. ¿Quién más? Su madre. ¿Quién más? Y hermanos. ¿Quién más? Su discípulo. Oh, aguanta aquí. Jesús, su madre, los hermanos de Jesús. Como dije, ya para aquí, este tiempo, Jesús tendría 30 años de edad. No se menciona a José en nada. Podemos suponer que José ya había muerto. No se vuelve a mencionar a José, pero se menciona a Jesús y los hermanos de Jesús. No los primos de Jesús. El error, la falsa enseñanza de la virginidad perpetua de María no está en la Biblia. Y la Biblia enseña, y los que enseñan la virginidad tienen problema con esto. Dicen los hermanos de Jesús, quiere decir que María tuvo otros hijos. Y no estoy blasfemando, María fue una tremenda mujer usada, bendecida por Dios, pero tuvo otros hijos. Busquen un momento, no me voy a detener en esto, pero es bueno que lo sepan. Mateo capítulo 13. Vamos mejor. Bueno, sí. Verso 33. ¿Cómo? Ah, sí, 55. Verso 55, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versos 53 al 50, vamos hasta el final, hasta el 57, hasta el 56. Right? Mateo 13. Verso 53. Y aconteció que, acabando Jesús sus parábolas, pasó de allí. Venido a su tierra de Nazaret, el pueblo donde él se crió, no nació, nació en Belén de Judea, pero se crió en el pueblito pobre de Nazaret. Que alguien dijo, de ahí puede salir, qué bueno puede salir de Nazaret. Bien humilde el pueblo. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos. Y sorprendieron cómo Jesús se expresaba y la profundidad, con la profundidad que él exponía la palabra de Dios. Y estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde sacó él todo esto? ¿Y estas maravillas de dónde? Nosotros lo conocemos, lo vimos desde chiquito aquí en el pueblo. ¿No es este el hijo del carpintero? Ellos relacionaban el esposo de María, José, el carpintero. Y lo relacionaban como el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo? ¿Y no se llama la madre, su madre, María? Pues claro que sí. Entonces dice, y tenía hermanos y hermanas. Y sus hermanos, ¿no se llamaba uno Jacobo? Y otro se llamaba José, y otro se llamaba Simón, y otro se llamaba Judas. Y no están todas sus hermanas, no se nombran las hermanas, pero obviamente María tuvo 4 hijos y unas cuantas hijas. Y no están todas sus hijas entre nosotros. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Menciono eso para que veamos. Vamos otra vez a Juan capítulo 2. Jesús fue con su madre, con sus hermanos. A lo mejor los 4 estaban allí con ellos. Eso da el mentir a la falsa doctrina de la virginidad perpetua de María. Claro, cuando estos que enseñan esto se son enfrentados con esto, dicen, no, hermano quiere decir primos, primo quiere decir primos, hermano quiere decir hermanos. Pero vamos a seguir. Después de esto, descendió a Capernaum, él, su madre, hermanos y discípulos. Y estuvieron allí muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Subió la costumbre de los judíos. Ciertas fiestas, y una de ellas muy importante, era la Pascua. Hoy en día se llama el Passover, que los judíos todavía observan. La Pascua, recordando la Pascua, celebrando cuando fueron librados de la esclavitud de Egipto. Y los judíos todos, de toda parte del mundo, venían y venían a Jerusalén para celebrar la Pascua. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de un eunuco que judío, etíope judío, que venía de Jerusalén después de celebrar una de las fiestas religiosas en Jerusalén. Y llegaban a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, que eran la Pascua y luego las panes sin levadura, cubriendo, abarcando 7 días. Y fue al templo y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados. Vio en el templo vendiendo cosas. Los rabinos sabían que iban a venir mucha gente de muchas partes del mundo, aún el mundo existente en ese tiempo, y que los judíos venían al templo, y cuando venían al templo querían ofrecer un sacrificio, tenían que traer un animal, una paloma, un carnero, u otro animal, según la ley estipulaba, para ofrecer. Pero si venían de Arabia y venían de otras partes, no iban a venir cargando animales. Ahí los judíos, los rabinos entendieron eso y dijeron, pues vamos a suplir para ellos. Vamos a suplir para ellos los animales, los vamos a vender aquí. Y pusieron unos kioscos. Cuando hablamos del templo, no es meramente un edificio. Era un complejo de edificios, diferentes edificios, y pusieron kioscos. Hicieron un bazar, un pulgar, flea market. Right? ¿Así como se llama? Pulgar. Right. Ustedes están aprendiendo conmigo. Y tenían un negocio allí. Además, había un requisito al entrar al templo para la fiesta. Tenían que pagar cierto impuesto que iba para los gastos del templo. Y ellos, y como venían de diferentes países y traían monedas de diferentes países, pues pusieron un kiosco para los cambiadores, para cambiar la moneda de este país y de otros países para la moneda del templo. Y vemos esto se repite al final del ministerio del Señor Jesucristo. Algo muy parecido a esto, no son las dos cosas iguales. Y el Señor volvió a hacer esto 3 años después. Pero entró y subió a Jerusalén, halló en el templo a los que vendían los diferentes animales que se iban a ofrecer para sacrificios. Vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambiadores con sus mesas haciendo el cambio a un interés, una usura muy favorable para ellos. Y Jesús dice, echó un azote de cuerdas, echólos a todos del templo y las ovejas y los bueyes y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y los que vendían las palomas Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto. No hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Casa de mercado, quiere decir casa de vender mercancía. Probablemente También vendían souvenirs, recuerdos de mi viaje a Jerusalén. Mira lo que traigo. Y te traje este brazalete. Te traje esta piedra de la tierra santa. Decían, no haga de mi casa. Más tarde, en Mateo 21, vamos a mirar un momento Mateo 21. Fue otra ocasión, 3 años después. Ya, en una semana iba a morir en la cruz del Calvario. Parecidos los dos acontecimientos, pero en diferentes tiempos. Ayúdenme, por favor. Verso 4. 12. Mateo 12. All right. Mateo 12, capítulo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios. Esto es 3 años después. Entró en el templo de Dios. Y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Ya estaban ellos vendiendo más cosas y robando a la gente, ya ladrones. La práctica que comenzó en el principio del ministerio del Señor Jesucristo, después que Él trastornó, ellos vinieron el año siguiente, lo hicieron otra vez, y lo hicieron el segundo año. El tercer año Jesús entró otra vez. Dijo, ha hecho la casa de mi padre, cueva de ladrones. Lo importante es que la casa de Dios es casa de oración, es casa de adoración, es la casa de Dios, no es un sitio para vender mercancía. Oh, sí, las iglesias están ofreciendo tantas cosas y vendiendo tantas cosas. Si fueran a adherirse solamente a la palabra de Dios, no habría tanta confusión. Incluso iglesias bautistas que están vendiendo esto y vendiendo lo otro para levantar fondos. Quieren levantar fondos, pues los que aman al Señor deben de contribuir, porque aman al Señor, quieren ver el progreso de la obra del Señor, den, abren sus bolsillos y den para la causa del Señor. Esto de estar vendiendo, algunas iglesias dan una comida. El sábado tenemos una comida y vamos a servir. Y mencionan lo que van a servir. Vengan, solamente 2.50 por persona. ¿Qué es eso? Vendiendo artículos todo el tiempo a ganancia para recaudar fondos. Eso no es el método bíblico. La casa de Dios es casa de oración. Jamás van a ver aquí de este púlpito un anuncio. Estamos vendiendo libros a $15 que compramos a $12 para levantar fondos. No, no. Si acaso a veces hago anuncios, los que quieren Biblias, tenemos Biblias para usted y cuesta tanto porque eso es lo que pagamos nosotros. Porque eso es lo que pagamos nosotros y no vamos a hacer de la casa de Dios, una casa de mercancía. Y Dios, con su justa indignación, echó a toda esa gente para afuera. Y los que vendían las palomas, verso 16, estamos en Mateo capítulo 2. Los que vendían palomas, dijo: quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito en el Salmo 69. Que está escrito: el celo de tu casa me comió. El Salmo 69: el celo de tu casa me ha consumido. Debemos tener ese celo para la casa de Dios. Ese celo. Esta es la casa de Dios. No la casa de la iglesia. Es el lugar donde la iglesia se congrega para adorar a Dios. Estamos muy pendientes al la casa de Dios. Y no estamos pendientes al Dios de la casa. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Pablo, escribiendo a los corintios, dice: los judíos buscan señal, los griegos buscan sabiduría. Y los judíos buscando señales. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, fue reedificado el templo de Herodes después que fue destruido por los babilónicos. Tomó 46 años y todavía en ese tiempo se estaban reedificando el templo. Y dicen: en 46 años. Fue este templo edificado. Y tú, en 3 días lo levantarás. ¿Ve? No podemos entender la palabra de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Algunas personas quieren leer la Biblia y leerlo como cualquier otro libro, como si leyeran un libro de un historial o como cualquier libro secular. Pero se ha de examinar espiritualmente para poder en realidad entenderlo. Y ellos pues no podían, dice, no entendieron, no, ¿cómo es este templo? Él no estaba hablando de ese edificio. Y nos dice el Espíritu Santo: mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué señal habrá para todo el mundo? ¿Qué señal habrá de la deidad del Señor Jesucristo para los judíos, para todos los que no creen la Biblia? ¿Cuál será la señal sobre todas las señales? Destruir este templo, 3 días lo levantaré. La señal será la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la señal para la iglesia. Ponemos una cruz ahí, casi todas las iglesias tienen una cruz y no hay nada de malo con esto. Pero la señal de la iglesia es la resurrección del Señor Jesucristo. Desde que resucitó, los discípulos, todos los judíos, discípulos, cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, dejaron de congregarse los sábados y comenzaron, desde que resucitó, a congregarse primer día de la semana como recuerdo y señal de la resurrección del Señor Jesucristo. Es el primer día de la semana. El nombre domingo es un nombre pagano que usamos, pero es el primer día de la semana y es porque Cristo resucitó que estamos aquí congregados hoy. Y es muy importante este día, recordando la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Dijo, mas él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de los muertos, Entonces sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Él dijo eso y ellos le entró por aquí, le salió por aquí. Pero de cuando resucitó, recordaron. Incluso otros de los evangelistas, incluso algunos de los hermanos de Jesús, de los otros hijos de María, que no habían creído después que resucitó, ellos se convirtieron también. Por tanto, cuando resucitó, verso 22, de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén, en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero el mismo Jesús no se confiaba de sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Cuando vieron las señales, es como cuando la ocasión que el Señor alimentó los cinco mil con cinco panes y dos peces, y mucha gente vinieron a él y le siguieron. Cuando entró en Jerusalén y dijo: Hosanna al rey de reyes, al que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna. Y muchos, y tres o cuatro días después, estaban diciendo: ¡Crucifícale! Es una cosa creer intelectualmente. Algunos dicen: bueno, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario. A veces tenemos dificultad con estas personas y hablamos: Cristo nació virginalmente, pues yo creo eso. Cristo resucitó a los muertos, yo creo eso también. Cristo sanó a los enfermos, pues yo creo esto también. Y todo lo que decimos a un inconverso, dicen: pues yo creo. Y uno se siente frustrado. ¿Qué más le voy a decir? Está diciendo que cree todo eso, pero sabemos y sentimos y podemos ver que la persona en realidad no es salva. ¿Qué más le voy a decir? Pues Jesús vio que muchos vieron los milagros. ¡Wow! Este es un hombre muy diferente a los demás. Y vieron otro milagro. ¡Oh! Dice: muchos creyeron en su nombre porque vieron. Pero la fe salvadora es creyendo sin ver. Por gracia sois salvos por la fe, creyendo lo que no hemos visto. Y los carismáticos y estos sanos, vengan para que vean. Y vienen y ven, yo no sé lo que ven, pero ven muchas cosas y dicen aleluya y gloria a Dios. Y salen del sitio y siguen en su pecado y no hay ninguna evidencia de transformación espiritual, de que corazones regenerados, y no son. Y muchos creyeron intelectualmente, muchos creyeron emocionalmente, temporalmente, ay sí. Pero Jesús, quien conoce los corazones, no creyó que ellos eran salvos. Dice: no confiaba en sí mismo de ellos, no creyó esa manifestación que dijeron que creyeron, porque sabía que sus corazones, en sus corazones, no habían creído. Creer es una entrega total al Señor. Cuando nos rendimos a Él incondicionalmente. Y Él no confió en ellos porque conocía a todos, conocía el corazón de todos esos quienes en un momento de emoción estaban diciendo aleluya y gloria a Dios y todas otras cosas. Sabía que no habían obtenido fe, salvación genuina, de que no tenían la fe que produce salvación. Y Jesús no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía el corazón. Jeremías dice: engañoso es el corazón y perverso más que todo. ¿Quién lo entenderá? Jesús sabía el corazón de todos ellos. En el capítulo 2, después del capítulo 1, presentar la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo, tenemos una manifestación de la deidad del Señor Jesucristo con estos dos milagros, mostrando quién Él era. Primer capítulo, declarando quién Él era. Los capítulos 2, mostrando el poder divino del Señor Jesucristo, ilustrando que Él era el Mesías que los profetas anunciaron, que Él era Dios. Cantamos el himno: Dios descendió del cielo, gozo me lleno. Dios descendió del cielo, y los que reciben al que descendió del cielo, a Jesús, la encarnación de Dios, pues entonces conocen el gozo de la salvación. No meramente convencidos intelectualmente, sino nuestros corazones entregados a Él. Esa es la fe salvadora. Vamos a orar todos. Por favor, no se levante ninguna persona ahora. Ya vamos a terminar. Padre amado, gracias por estas verdades, Señor. Pedimos que puedas impresionar estas verdades en nuestros corazones, que nos puedas transformar a ser servidores tuyos fervientes, convencidos de la verdad de Jesús, estando convencidos de que Él es Dios y que en Él solamente hay salvación. Pedimos ahora que puedes confirmar este principio en todos nuestros corazones. Quizás hay personas aquí quienes tenían ciertas dudas intelectuales en cuanto a la deidad del Señor Jesucristo, que puedan ahora decir con claridad: yo sé a quien he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar el depósito de mi fe para ese día. Gracias por tu bendita la palabra, y gracias porque siempre envías el Espíritu Santo cuando se predica la palabra en espíritu y en verdad, para convencer y redarguirnos de pecado y de justicia y de verdad. Pedimos ahora, Señor, que puedes confirmar esto en los corazones de muchos en esta mañana, que puedes tocar algunos corazones para que nos dediquemos de nuevo a ti con este conocimiento claro de quién es Jesús. Lo pedimos que tú los traigas a ti nuevamente. A ti daremos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén. Y hermano, ¿hay alguna persona aquí quien todavía no conoce quién es Jesús? ¿No entiende que no puede ser salvo si no es por fe en el Señor Jesucristo? Y necesita esta salvación. No, su corazón está vacío. Y pedimos ahora que si quieres conocer el amor de Dios y conocer el gozo de la salvación, necesitas conocer a Cristo personalmente, que no tiene una relación personal con Cristo. Algunos que por mucho tiempo han escuchado esto y han resistido y no han querido hacer una decisión, y el Señor está llamando. Y todas las veces que vienen, escuchan la invitación y sientan el deseo y nunca hacen la decisión. El Señor es paciente, pero un día va a venir y será muy tarde para usted, querido amigo y amiga, que ha estado demorando y no haciendo su decisión. ¿Por qué no vienes hoy? ¿Por qué no haces esta decisión? Resuelvas este asunto y conozcas a Cristo como tu Salvador. Si estamos hablando de una relación personal con Dios, el mundo se burla de eso, pero hay que tener esa relación personal con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Si quieres venir, ¿por qué no? Levante la mano donde estás sentado y digo, sí, hoy pongo mi fe en Cristo Jesús, hoy recibo esta verdad, hoy me rindo a Él, hoy le entrego mi corazón, hoy, y hermano que estás aquí, sí, el Señor te ha revelado la verdad, quizás una verdad que no sabías ni entendías previamente, ¿por qué no? Pases al frente y le das gracias al Señor, ¿por qué no le pides perdón por dureza de corazón y porque no te habías consagrado, porque te habías apartado quizás, porque habías perdido el gozo? ¿Por qué no vienes en esta mañana y renuevas ese lazo que estableciste el día que conociste, aceptaste a Cristo Jesús originalmente? Establezcas, refuerzas esa relación hecha hace años y pase al frente a dedicarte nuevamente a este Dios, a este Señor, el que perdona todos nuestros pecados, a este para quien nada es imposible, a este que se sigue amando aun cuando no le amamos y quiere pasar al frente, quiere venir ahora. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra dama? ¿Algún caballero? Sí. Todos los domingos lo hacemos y todos los domingos lo vamos a continuar haciendo porque tú necesitas esto. ¿Y por qué te quedas sentado? ¿Y por qué no te rindas? ¿Por qué estás conforme en continuar mediocre, tibio? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no te rindas completamente a Él? No estoy diciendo que te rindas para ser un predicador, te rindas para servir al Señor. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Si no has recibido a Cristo y estás viniendo con regularidad a la iglesia, pero no has hecho tu decisión, no te has bautizado, no has hecho profesión de fe, ¿por qué no vienes ahora? ¿Por qué no vienes ahora y haces esta decisión ahora? ¿Alguna otra persona? ¿Quién más? ¿Quiere venir? Amigo y amiga, oh, ese es el momento oportuno. Hoy es el día aceptable. Esa es la hora que Dios preparó para ti. Para que te rindas y te entregues completamente a Él. ¿Alguna otra persona? ¿Quién más? Padre amado, gracias por revelarte otra vez en nuestro medio. Gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo, que siempre está presente cuando abrimos tu palabra para predicarla tal como tú nos la has dado, Señor. Y gracias por el impacto que obvio que vemos en corazones en esta mañana, Señor. Seas tú glorificado. Llénanos con el poder tuyo, que podamos con confianza proclamar tu verdad, y a ti daremos toda la gloria. Bendice a cada uno de estos que han pasado al frente y lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana que viene vamos a entrar en uno de los capítulos monumentales de la palabra de Dios, el capítulo 3 de Juan, lo pongo como una ciudad de muchos rascacielos, uno de los rascacielos más altos, a la par con Romanos capítulo 8 y quizás más, Juan capítulo 3. No vamos a pasar Juan 3 en un día, nos vamos a detener por lo menos dos domingos en Juan capítulo 3, porque hay mucho que decir y mucho para aprender. Así que oren durante esta semana que el Señor se manifieste y nos revele las verdades encerradas en Juan capítulo 3. Ahora vamos, como acostumbramos cada primer día de la semana, a recibir la ofrenda regular que recibimos de los creyentes en el Señor y de nadie más.
Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Santo, por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad de oír tu palabra predicada, Padre Santo. Bendice esa palabra que hemos oído esta mañana en nuestros corazones, Señor. Prospérala, Señor. Te digo, ahora, Padre Santo, te pido que tú bendiga tu ofrenda que va a ser tomada de tu pueblo, Señor. Te pido que tú la bendiga y gracias te damos por ella y que tú bendiga de dolor alegre. Por Cristo Jesús te lo pido todo. Amén.